La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía una vez más de su programa La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad, Radio Veritas de Chinandega y Radio Romance de Jinotepe. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y en controles nos acompaña Carlitos. También tenemos por aquí en cabina a nuestro invitado, don Alfredo Ruiz García. Él es investigador asociado del SJM y el día de hoy nos va a estar contando sobre los resultados de un reciente estudio que hemos realizado desde el SJM Nicaragua. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Muy buenos días, don Alfredo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Maritza, muchas gracias por invitarme.
Gracias a usted por estar aquí. Ya después de una pausa musical nos va a contar cómo ha sido todo este proceso del estudio que se ha realizado durante este año 2018 desde el SJM. Y para dar inicio pues a este programa vamos a dejarles con esta canción de Rosalén que habla sobre un desaparecido y asesinado en la Guerra Civil Española y cómo su hermana, que casualmente es la abuela de la autora de esta canción, sigue buscando su tumba. También esta canción nos habla de la actualidad, sobre todo de los migrantes que desaparecen en Centroamérica, la necesidad de buscarlos y cerrar esas heridas que quedan abiertas a causa de la migración. Les dejamos entonces con Justo.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Todos le llamaban Justo, Justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la extensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía, estudiaba por las noches en los tres meses de invierno, él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo logro oírte cantar, si no curas la herida duele su pura, no guarda paz. Tras 13 días sin noticias, la alegría de un segundo, llega una carta de vuelta, otra de su compañero, fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta, canallas, me lo habéis matado, sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Pero ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Ah, y ahora yo logro oírte cantar, si no curas la herida, duele su cura, no guarda paz, 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 no guarda paz. Quiéreme niña, quiéreme niña, quiéreme siempre. Quiéreme tanto, quiéreme tanto como te quiero. A cambio de esto yo te daré la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café.
El Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
La mochila viajera.
Hoy está con nosotros don Alfredo Ruiz García, investigador asociado del SJM, quien nos va a compartir también con ustedes los resultados del estudio Migración en el contexto de crisis sociopolítica y violación de los derechos humanos en Nicaragua. Según el perfil de la OIM que realizó en el año 2012, antes de abril 2018 existían tres oleadas migratorias, ¿verdad? Y don Alfredo nos va a contar un poco sobre esta cuarta oleada migratoria que se está dando a partir del 18 de abril del año 2018 en adelante. Anteriormente las oleadas se dieron, una de ellas por el contexto también político del país y las otras meramente por buscar mejores condiciones de vida, que era para buscar un mejor empleo, y muchas de estas personas que salieron en la última década ya se quedaron asentados en el país de destino para estar ayudando desde ahí a su familia. Pero entonces, don Alfredo, cuéntenos primero, para contextualizar este estudio, ¿cuáles fueron los objetivos que se plantearon para esta investigación?
Bueno, muchas gracias, Marixa. Bueno, la investigación que ha solicitado el SJM fue con el propósito de hacer una actualización, digamos, de la situación migratoria en el país y concretizándola específicamente desde dos municipios, dos departamentos, ¿no? El departamento de Managua y Chinandega, que son los lugares donde el programa tiene un polo a tierra, ¿no? Son áreas de trabajo con familias de migrantes. Entonces, el propósito de la investigación era, bueno, contextualizar un poco la situación migratoria en el país, haciendo una lectura, digamos, histórica de los procesos migratorios y enfatizando un poco en los años más recientes, ¿no? Y en segundo lugar, también el programa había concebido esta investigación con el objetivo de generar insumos para definir, digamos, las acciones del programa en el mediano y largo plazo. Entonces, tenía un poco ese doble propósito, o sea, contextualizar la situación migratoria y por el otro lado generar insumos que permitieran definir acciones al programa.
Don Alfredo, nos acaba de decir que todo el proceso se realizó meramente en Managua y Chinandega, ¿verdad? Dos lugares donde el SJM tiene presencia física, aunque por nuestras redes sociales y los diferentes programas y acciones de comunicación que realizamos podemos llegar al nivel, ¿verdad?, nacional. Pero entonces cuéntenos qué realizó en estos dos lugares, cómo fue el proceso o la metodología de este estudio para que luego podamos conversar acerca de los resultados.
Sí, bueno, en términos metodológicos, lo que hicimos fue primero revisar toda la literatura que había en torno a lo que habían sido los procesos de migración hasta el 2017, digamos, pero en realidad el último estudio fue 2012, que es el trabajo del perfil migratorio que hizo la OIM, aunque hay otros trabajos de investigación puntuales. Entonces revisamos un poco todo lo que había de investigación en el tema. También hicimos algunos grupos focales, en el caso de Managua, con más o menos unas 45 familias de barrios, de 8 barrios de Managua. También en el caso de Chinandega se trabajó también con grupos focales en algunos barrios del Viejo. En Chinandega hicimos también un grupo focal a nivel central, y luego se aplicó una ficha con algunas preguntas claves, ¿no?, fundamentalmente para entender cuáles eran las consecuencias de la migración para las familias que quedan en los hogares de migrantes, y también para conocer un poco la percepción que tenían las familias sobre los procesos migratorios actuales. En el caso de Chinandega se entrevistaron a 83 familias, y en el caso de Managua a un grupo de 45 familias.
Don Alfredo, decirle a nuestros oyentes, que quiero que nos aclare, estas 83 entrevistas más 44, ¿verdad?, familias, sí, en Managua que se entrevistaron, son familiares de migrantes, o sea, fueron en hogares que están expulsando migrantes ante la crisis actual que estamos viviendo.
Sí, sí, o sea, el criterio era seleccionar hogares de migrantes, o sea, son familias que o tradicionalmente ya tienen miembros de sus familias que han migrado fuera del país, o familias que tienen miembros que han salido en la coyuntura actual, o sea, pero todos fueron dirigidos a familiares de migrantes.
Exacto, que dónde se origina, ¿verdad?, esto del éxodo de la migración, o sea, conocer las causas, las consecuencias que viven, cómo también los familiares quedan cuando su familiar se va fuera del país. Don Alfredo, leyendo un breve resumen de su estudio, me di cuenta que también realizó entrevistas, por ejemplo, a OIM, que es uno de las organizaciones autoras del perfil migratorio, que es como donde nos vamos rigiendo por los datos que no están tan actualizados, pero que sí, pues, de alguna manera ellos también hacen algún tipo de incidencia y trabajo migratorio en Nicaragua. Sí. Cuéntenos qué otras organizaciones y con qué fin.
Sí, sí, hicimos entrevistas también, eso se me escapaba, Marixa, hicimos algunas entrevistas a instituciones clave, digamos, tanto en Chinandega como a nivel de Managua, o que tienen una presencia a nivel nacional, ¿no? Una de ellas, como decías, era la OIM, pero también entrevistamos a Cáritas, hicimos algunas entrevistas también con algunas organizaciones locales en Chinandega, como un colegio religioso que el propósito era un poco ver la población estudiantil, su origen de muchos de ellos probablemente vienen de familias de migrantes. Y también a una organización de mujeres defensora de los derechos humanos de las mujeres en el caso de Chinandega, ¿no? Y además hicimos entrevistas con todos los miembros del equipo del SJM, ¿no? Tanto a nivel de Chinandega como a nivel de Managua.
Don Alfredo, esto de las entrevistas con las organizaciones también sirven un poco para evidenciar, ¿verdad?, el total de migrantes o las familias que pueden existir en los departamentos. Me interesa muchísimo conocer un poco sobre la entrevista de las mujeres defensoras de los derechos humanos. A estas mujeres también, no sé si se logró saber, llegan casos de mujeres migrantes hasta sus oficinas, por ejemplo. ¿Qué es lo que cuentan ellos que saben acerca del contexto migratorio?
Sí, el propósito de las entrevistas con estas instituciones o con estas organizaciones era conocer primero un poco cuál era el papel que ellos juegan en relación a la situación de la migración, conocer un poco las perspectivas que ellos tenían, ver un poco si la información que estaban manejando en el contexto reciente o en años anteriores. Y específicamente en el caso de las mujeres defensoras de derechos humanos, específicamente, efectivamente lo que ellos atienden son casos de violación de derechos, ¿no? Fundamentalmente de las mujeres, ¿no? O sea, y su accionar no está necesariamente solo enfocado a los problemas de violación de derechos humanos de las mujeres en situación de migración o de familias de migrantes, o sea, lo hacen en un ámbito más amplio, pero efectivamente sí atienden situaciones de violación de derechos en el caso de la migración, de las migrantes, ¿no? Entonces, pero sí hacen un papel muy importante, no solamente en dar seguimiento a casos de violación de derechos de las mujeres, sino que también hacen todo un proceso de formación, de acompañamiento, de capacitación para fortalecer o para crear capacidades en los grupos que ellos atienden de defensa de los derechos humanos, ¿no? Eso es un poco como las cosas. Y sí, efectivamente, también conocen las razones y las causas que por las cuales, por ejemplo, en el caso de Chinandega, las poblaciones que están saliendo actualmente, por qué están saliendo, qué grupos estaban saliendo. Entonces sí era una referencia importante para luego orientarnos hacia dónde dirigir nuestra investigación.
Don Alfredo, para que cerremos este bloque donde nos está contando como la primera etapa de todo este estudio, solo quisiera saber cuántas mujeres y cuántos hombres fueron parte de estas entrevistas. Sí tiene ese dato, ¿verdad?
Sí, sí, sí. O sea, en realidad, digamos, más del 80% de las entrevistas fueron a mujeres. O sea, el grupo de varones fue muy pequeño. O sea, en el caso de Managua, creo que menos de 10. Y en el caso de Chinandega, de las 83, como una 20 varones, ¿no? Y la mayor parte fueron mujeres. O sea, las razones fundamentales de la muestra, aunque no la razonamos de esa manera, se explican primero porque en realidad los hogares de migrantes quedan casi siempre tutoriados por las mujeres, ¿no? Entonces, son las abuelas, por ejemplo, que quedan a cargo de los nietos, porque los que emigran generalmente son los hijos, en otros casos son los maridos, pero también muchas de estas mujeres son madres solteras, ¿no? Entonces, por esa razón, también la presencia de mujeres en el estudio es muy fuerte, ¿no? Esa es una de las razones. Y obviamente también el caso del SJM, tiene un trabajo también muy fuerte que también se explica por las razones que yo explicaba anteriormente, ¿no? Ellos trabajan generalmente con mujeres, o sea, hay muchísimas mujeres en sus grupos de atención, y las razones no probablemente, a pesar, bueno, sí tienen un enfoque dirigido de protección de las mujeres que son las más vulnerables o las más vulneradas, pero también se debe a que la población que tiene que ver con el tema de migración está hay una presencia muy fuerte de la mujer como rostro
visible. Exactamente, ¿no? Y efectivamente también tiene mucho que ver con la primera razón que usted mencionaba. Son las mujeres las que estamos quedándonos en los hogares, somos las mujeres las que estamos cuidando a nuestros hijos, somos las mujeres familiares de otras mujeres quienes también nos quedamos a cargo de esas mujeres, de esa familia de las mujeres migrantes. Eso. Bueno, la siguiente canción con la que le vamos a dejar nos presenta una forma objetiva y sencilla la crueldad que muchas personas tienen que vivir por culpa de la violencia que generan los grupos armados, sin importar sus pensamientos y sentimientos. Y también la estamos poniendo porque nos contextualiza un poco la situación que ha vivido Nicaragua en estos últimos meses. Les dejamos con Juanes, quien canta Fíjate Bien.
Creer.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
¿Y qué te pasa, Carlito? ¿Por qué estás llorando?
Es que mi mamá se fue hace 3 meses a Panamá y no sabemos nada de ella.
Si vas a migrar, hazlo con tus documentos en regla. Y si viajas sin documento, no aceptes ofrecimiento de personas desconocidas. No des tu número telefónico, solicita apoyo en los albergues para migrantes y, sobre todo, no perdas la comunicación con tu familia.
Porque recordá que sufre tanto la persona que se va como los familiares que se quedan.
Es un mensaje de Chavalos y Chavalas de Chinandega, Nicaragua.
La Mochila Viajera.
Donde el equipo con gente allá.
Continuamos en su programa La Mochila Viajera, hoy con Alfredo Ruiz García, investigador asociado del SJM, quien nos está contando los resultados del estudio Migración en el contexto de crisis sociopolítica y violación de los derechos humanos en Nicaragua. Recuerden nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien nuestro radio chat 8739-4174. Bueno, don Alfredo, ahorita quisiera que nos contara ya meramente de los resultados de este estudio. Las personas entrevistadas, ¿qué es lo que cuentan? ¿Cuáles son las causas que identifican ante este contexto actual que estamos viviendo en Nicaragua? ¿Por qué se están yendo las personas? ¿Qué es lo que ellos dijeron en esa entrevista, en los grupos focales, en todo ese proceso y la metodología de investigación que usted utilizó?
Ok. Bueno, gracias, Maritza. Sí. Bueno, el estudio, esa parte que sobre la que estás preguntando, fueron algunas de las preguntas para conocer un poco quiénes están saliendo, o sea, por cuáles razones están saliendo, en qué proporciones de la población están saliendo del país. Y bueno, una de las cosas, digamos, relevantes tal vez que quisiera mencionar es que en las entrevistas que hicimos, el 69% de la población que está saliendo del país en el contexto actual los clasifican como jóvenes, o sea, es la juventud la que realmente huye del país, o sea, el 69. Luego, después tenemos un porcentaje del 30% que son población, digamos, ya adulta, hombres o mujeres. Entre esta población joven también son jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? O sea, quisimos saber si la población que se estaba yendo era la población adulta o la población joven. El estudio revela que un porcentaje elevado, digamos, de la población son los jóvenes los que han salido. Luego tenemos de que la población, en realidad, ¿quiénes salen? O sea, hay un porcentaje importante, más del 30%, que la percepción es que los que se han ido son estudiantes. O sea, el estudio revela de que hay un 31% de esos jóvenes eran población estudiantil. O sea, jóvenes que estaban estudiando en la universidad o en secundaria. La mayor parte eran estudiantes de universitarios, ¿no? Luego tenemos también un porcentaje de un 5% que está en la categoría de profesionales. Profesionales que pudieron haber estado o empleado o desempleado, pero en el momento que ellos deciden irse, es una población que había perdido el empleo o que tomaron la decisión por algún riesgo de salir del país. Entonces, entre la población estudiantil y la población profesional, tenemos como un 36% de los migrantes que está en ese grupo. Luego hay un porcentaje de un poquito más del 60% que la población lo categorizó como desempleados, ¿no? O sea, población que estaba sin ocupar, pero que no estaban en la categoría ni de estudiantes ni de profesionales. Entonces, más o menos está por ahí la categoría.
Y don Alfredo, ¿qué es lo que les decía las personas entrevistadas? ¿Qué fue lo que le dijeron? O sea, ¿cuáles fueron esas causas? A ver, si identificaron que eran los universitarios, sabemos que no es ajeno del conocimiento de todos, que mayormente los universitarios se estaban yendo por amenazas directas, por amenazas indirectas, o porque a lo mejor alguno de ellos en un inicio cayó preso y tuvo miedo y tuvo que salir para cuidar su vida. Yo quiero que nos cuenten más sobre esas causas. ¿Cuáles fueron las causas que identificaron ellos que le obligaron a estos universitarios, a estas personas profesionales, a los nicaragüenses, a salir del país?
Bueno, efectivamente hicimos una pregunta que tenía que ver un poco con las razones por las que estas personas están saliendo del país, ¿no? Entonces acá hay una serie de opciones a las que las personas podían responder. Estas opciones las identificamos primeramente a partir de los grupos focales y luego se aplicaron en la pequeña encuesta que hicimos a la totalidad de familias que se entrevistaron. Entonces lo más relevante que sale acá, bueno, hay una serie de opciones, por ejemplo, por represión directa, por temor al conflicto, por temor a que se generen condiciones para que vuelva una lucha armada en el país, incertidumbres, por ejemplo, sobre el futuro del país, la pérdida de la esperanza en el país. Había también otra opción si habían salido porque iban a estudiar fuera del país o por problemas de desempleo. O sea, esa última tiene que ver un poco más con la causa tradicional de la migración, ¿no? Entonces, lo que resulta de esta pregunta es que más del 60% o aproximadamente el 60% de la población en realidad expresa que ha salido por razones que tienen que ver con el conflicto sociopolítico actual, o sea, incluyendo todas las causas directas, ¿no? O sea, la represión directa, un 20%, el temor al conflicto, otro 20%, luego por las incertidumbres, por el temor a que vuelva la guerra, 14%, y la incertidumbre, el 18%. Entonces, si agrupamos todas estas causas que tienen que ver con el conflicto sociopolítico, entonces tenemos que el 60% o más de la población que ha salido en el contexto actual salió o sale o está saliendo por las razones que tienen que ver directamente con la situación sociopolítica del país. Bueno, eso es un poco. Ahora, hay un 40% o la diferencia que mencionan que han salido por razones de desempleo. Aún si analizamos la causa del desempleo en el contexto actual, también es una causa asociada, ¿no? O sea, todos sabemos de que, por ejemplo, la situación sociopolítica del país está generando un desempleo creciente y la economía está en recesión y está en un proceso de profundización de la crisis económica, y esto está generando cada vez más desempleo y, por tanto, más personas que están yendo fuera del país en la búsqueda de alternativas o de opciones económicas digamos, más favorables a las que tenemos en el país en el contexto actual.
Don Alfredo, las personas que entrevistó lograron identificar a qué países están yendo. Sabemos que creo que en este estudio igual lo revela, el principal destino de los nicaragüenses a causa de esta crisis ha sido Costa Rica, pero hay otros destinos que se identificaron. Cuéntenos sobre eso y por qué también, si ellos mencionaban por qué elegían esos países.
Sí. Bueno, todos sabemos de que el principal, digamos, destino en el contexto actual ha sido Costa Rica. Costa Rica fue el primer país que se, abrió sus puertas a la población nicaragüense que escapaba al conflicto sociopolítico que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, mucha de la población que migró hacia Costa Rica, ¿no? Aunque hay también población que ha salido por Honduras, que ha salido hacia Panamá, también hay parte de esta población que ha llegado a Estados Unidos, a Canadá, España. Entonces, aunque el grueso o el mayor porcentaje de la población se ha quedado en Costa Rica. O sea, los datos, aunque no hay todavía mucha información oficial del número de migrantes hacia todos estos países, sí tenemos algunos datos ya más específicos. En el caso de Costa Rica se habla de que tenemos 52,000 nicaragüenses que han entrado y que se han quedado viviendo en Costa Rica, ¿no? O sea, ahora, por datos, por ejemplo, de la DGME, en la cuestión de emisión de documentos de viaje, nosotros tenemos un registro que hasta julio del 2018 se habían emitido más de 70,000 documentos de viaje, ¿no? Entre pasaportes, permisos o visas para
menores de edad.
Y otros documentos de permisos de viaje, ¿no? De población. Entonces, en la actualidad yo creo que estamos hablando de más de 80,000 personas de nicaragüenses que han huido o han salido del país en busca de situaciones de proteger su integridad física o en buscar nuevas oportunidades de empleo y opciones para poder seguir sus vidas, ¿no?
Don Alfredo, nosotros desde el SJM siempre estamos diciendo, ¿verdad? Migrar es un derecho, pero viajar informado debe ser nuestro deber. Y también nosotros unimos esta frase a que no solamente sufre la persona que se va, sino también la persona o las personas que se quedan. Entonces yo quisiera que nos comentara un poco quienes están todavía en el país, estos familiares de las personas migrantes o personas exiliadas que han salido a causa de la crisis que estamos viviendo en Nicaragua, ¿cómo están viviendo esta situación? ¿Ellos están en constante comunicación con sus familiares que están en el otro país? ¿Saben cómo están viviendo sus familiares en el exterior? ¿Qué están haciendo? Yo sí quisiera conocer un poco sobre eso.
Sí, efectivamente, también una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a hacer el trabajo en los grupos focales de Chinandega, por ejemplo, con generalmente abuelas o madres de migrantes, me di cuenta que esa población que se queda en el país sufre de una serie de consecuencias que generalmente son poco visibilizadas, ¿no? O sea, generalmente las instituciones, las organizaciones que trabajan la situación de los migrantes están observando o están acompañando los procesos o las rutas de los migrantes, o sea, los que se van, o sea, están puestos ahí casi en la mayoría de los casos los esfuerzos, ¿no? De acompañar, de ver,
de informar,
de que los migrantes migren en situación de
muy regularizado. De
regularizado, informado, etcétera. Pero en realidad la migración tiene consecuencias bastante trágicas en la población que se queda en el país, y fundamentalmente hay dos grupos que a mí me parecen sumamente clave y muy vulnerable, o sea, son los niños y los adolescentes, hijos de los migrantes que se quedan en el país. Entonces, el estudio también revela que hay una serie de afectaciones psicosociales en estos grupos de población, ¿no? Y no solamente ellos, también hay consecuencias bastante fuertes en las propias cuidadoras, o que son generalmente las abuelas o las tías o hermanos de los que migran, ¿no? Entonces, o sea, hay cosas que, por ejemplo, una de las cosas, y que es, no es un gran descubrimiento, es que las abuelas están asumiendo los roles de madre. Hay una sobrecarga, por ejemplo, de eso. Hay un problema también crucial entre esa generación, por ejemplo, de nuestros abuelos o de los padres de los que están migrando, con las generaciones que están en proceso de crecimiento ahora, que estamos viviendo contextos o coyunturas diferentes, y por tanto las metodologías o las formas de cómo atender el cuidado que pueden tener estas generaciones no es lo mismo, ¿no? Y entonces hay a veces disonancias entre el contexto en que se están desarrollando estas nuevas poblaciones con los que están a cargo de estas poblaciones. Pero hay, por ejemplo, también muchos padecimientos de ansiedad en los niños, en los adolescentes, crisis, por ejemplo, de autoencierro de los niños y de los jóvenes. Hay problemas de, a veces, de autoagresión también de los niños, que muchas veces al final, cuando siguen un tratamiento médico, se dan cuenta que la razón por la cual están sufriendo estos padecimientos es por el fraccionamiento de la familia, porque se quedaron solos, porque sienten, por ejemplo, que han sido abandonados, o que tal vez el padre o la madre no los quiere por el hecho de que se fue por mucho tiempo y que solo envía dinero, y que si bien tiene una serie de condiciones que tal vez son un poco mejor que lo que pudieran tener si ellos no se han ido, pero en términos afectivos también tienen unas consecuencias bastante fuertes, ¿no? O sea, y eso es una preocupación, una situación que nos debe de preocupar como sociedad. O sea, qué tipo de jóvenes, qué tipo de población, qué tipo de profesionales o qué tipo de recursos humanos estamos construyendo hacia futuro, ¿no? O sea, eso es un tema bastante, bastante preocupante, ¿no? El estudio revela muchos más datos en detalles ahí sobre las consecuencias que está sufriendo esa población. Y una cosa que quisiera resaltar es que en el contexto actual, estos factores o estas consecuencias que se ven producto de la situación de la migración, que ocurren en la migración tradicional, en el contexto actual están muy presentes y profundizados. O sea, en el contexto actual, por las razones de la salida, por las condiciones en que están saliendo la población que se está yendo, está creando consecuencias un poco mayores en las familias que quedan acá. O sea, no es fácil, por ejemplo, para una madre que vio a escapar o huir a su hijo en una situación bastante crítica y que era una enorme incertidumbre no saber, por ejemplo, a qué condición iba, y después cuando ya llegó y tienen información de que está, saben que no están en las mejores condiciones, ¿no? Entonces eso está afectando severamente toda la cuestión psicológica de la familia en el hogar.
Claro, y sumado a esto también, don Alfredo, hubieron muchos padres, muchas mamás también que se fueron y no lograron despedirse de sus niños, sí, de sus niñas. Entonces queda, dijo usted, las consecuencias del fraccionamiento de la familia debido a la migración como la principal causa, ¿verdad?, de este fraccionamiento. Don Alfredo, este estudio revela muchísimos más resultados, muchísimos más datos, pero el corto tiempo que tenemos en La Mochila Viajera no nos da para hablar sobre mucho más de este estudio. Entonces nos vamos a ir a nuestra última pausa musical, y cuando regresemos, don Alfredo, yo sí quisiera que no se nos vaya sin antes decirnos cuáles son los retos que tenemos como SJM para seguir acompañando a esta población, principalmente esta población que se queda. Les vamos a dejar, vamos a invitarles junto a Álvaro Fraile a contemplar la situación de las personas refugiadas desde nuestra realidad. Quizá como refugiado que busca, valga la redundancia, refugio en otro país, o como quien recibe u ofrece refugio a quien lo necesita.
Dame la mano, es un paraíso. Descálzate, estás cansado. Mira, parece que hay un sitio. Y es andar es suficiente. Deja que ahora empuje el aire. Rompe con todo, sé valiente. Ven cerca que pueda abrazarte. Que yo estaré contigo siempre. Yo estaré contigo siempre. No tengas miedo, duele el alma, pero vendrá un tiempo nuevo. Otra bandera, otra esperanza. Tan solo hay que encontrar el hueco. Y que se cuele tu mirada en los que pintan todo negro. Tú eres la voz de los que no hablan, porque alguien lo cubrió de miedo. Y yo estaré contigo siempre. Yo estaré contigo siempre. Será tu refugio, no eches de menos tu casa. De todo puesto, de desnudo, tuyo es el aire y el agua. Aquí refugio, aquí sobra sitio, abrigo, calor y silencio. No pasaremos nunca más frío, no pasaremos más miedo. Y yo estaré contigo siempre, juro que estaré contigo siempre.
Ponete alerta con quién hablas o en quién depositas tu confianza. Tu novio, novia, amigo, amiga o algún familiar también puede ser un tratante de personas.
Desconfía cuando te ofrezcan trabajo fuera de tu comunidad o país. Sacarte gratis tus documentos de identidad para el viaje.
Te ofrezcan grandes salarios, ropa o joyas por un trabajo que no conoces. Y no olvides decirle a tu familia con quién y el lugar para dónde vas.
Si sospechas de una persona, denúncialo llamando a la línea 133.
Para más información, búscanos en Facebook como Informarte en Movimiento.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
La mochila viajera.
Llegamos a la última parte de nuestra mochila viajera y estamos todavía por aquí con Alfredo Ruiz García, investigador del SJM, quien nos ha compartido en el bloque anterior los resultados del estudio titulado Migración en el contexto de crisis sociopolítica y violación de los derechos humanos en Nicaragua desde los casos de Managua y Chinandega. Y ahora, don Alfredo, no se nos puede ir porque quiero que nos cuente, nos comente, nos diga esos retos que usted ha identificado y que debemos de analizar y también poner en práctica desde el SJM para brindar una mejor atención y un acompañamiento integral a las miles de familias que se han fraccionado a consecuencia de la crisis que estamos viviendo actualmente en el país. Entonces, cuéntenos qué es lo que usted identificó, qué fue lo que usted logró ver a mediano, a largo plazo, o son cosas que debemos hacer de inmediato.
Bueno, yo creo que hay como algunas acciones que se podrían prever en el corto plazo. O sea, obviamente las consecuencias, por ejemplo, que acabo de mencionar sobre la cuestión psicosocial, por ejemplo, de la familia. Y fundamentalmente en los dos grupos que veo más vulnerables, que son los niños y adolescentes, yo creo que ahí hay una urgencia de atender los problemas o las secuelas que está dejando, por ejemplo, todos estos procesos migratorios, ¿no? Otra vez recalco, no solamente la migración que ocurre o la expulsión de población que está ocurriendo en el momento de la situación sociopolítica actual, sino también en los procesos de migración tradicional que ocurren por causas fundamentalmente del desempleo o por problemas de la calidad del empleo en Nicaragua, ¿no? Que también crea ciertas consecuencias en las poblaciones. Entonces, urgente, creo, para el corto plazo es atender, por ejemplo, todos estos factores, ¿no? Con atención psicológica o con otro tipo de atenciones, información o algún tipo de ayuda de algunos casos más críticos que puedan requerir, por ejemplo, algún tratamiento médico, incluso hay que preverlo, ¿no? En el largo plazo, a mí me parece que los retos más importantes que tenemos es cómo orientar un poco la mirada hacia las poblaciones de migrantes que se quedan en el país. O sea, yo creo que si bien es muy importante acompañar a las poblaciones que se van, creo que no estamos dando cuenta de lo que está pasando en los hogares de migrantes. O sea, asumimos que la migración genera efectos positivos con las remesas y que le genera ingresos a las familias, pero hay una serie de consecuencias severas que hay que ver, ¿no? Y entonces una de las cosas que a mí me surge es que un reto que tenemos a largo plazo es ver cómo podemos convertir en nuestro país en un país que crea más oportunidades para retener más población en el país, para poder frenar un poco esta tendencia negativa que está ocurriendo. O sea, si bien la migración es un derecho de la población, pero también yo diría que el derecho, por ejemplo, de desarrollarnos en nuestro propio país es una cosa también ineludible, ¿no? Es una cosa que deberíamos de fomentar más y nos debería de preocupar más, ¿no? O sea, cómo poder generar oportunidades de empleo, de mejorar la calidad del empleo. Y aquí este es un reto que lo tenemos que asumir todos los nicaragüenses. O sea, no es un reto para que lo resuelva el SJM. Es un reto para el Estado, es un reto para la empresa privada, es un reto para la sociedad en su conjunto. Y el otro tema que es muy complejo también, o sea, si ya es complejo resolver los problemas del desarrollo de la pobreza, pues también las crisis recurrentes que tenemos en el país, por ejemplo, de la crisis sociopolítica, es un tema que nos debe de preocupar muchísimo. O sea, cómo el país puede dar pasos para, digamos, superar todos estos problemas de meternos constantemente o sistemáticamente a este tipo de conflictos que expulsan mucha población y mucha población valiosa. O sea, por ejemplo, en el contexto actual, como lo fue también en el contexto de los 80, la población que huye del país es una población que puede tener aportes muy grandes al país. O sea, es la juventud estudiantil, son profesionales, son empresarios que tienen que salir del país porque no soportan la presión de la situación sociopolítica que hay, ¿no? Y la coyuntura del país.
Exactamente, don Alfredo. Pues a mí me llama mucho la atención esto que usted dijo. Si bien migrar es un derecho, pues el país debe de crear las condiciones básicas para que también migrar, ¿verdad?, no sea como la única salida que encontremos como nicaragüenses para poder sobrevivir, porque ante la crisis actual, la mayoría de las personas, si bien se han ido por amenazas directas o indirectas, también hay un porcentaje de población que se ha ido porque se han quedado sin empleo y porque eran la cabeza del hogar y tienen que buscar cómo solucionar y cómo, diría mi abuelita, cómo darle de comer a esas personas que están en ese hogar.
Así es.
Entonces, antes del derecho a migrar, debe de existir el derecho a no hacerlo también. Así a no es. Salir, y peor por exigencia, peor por un contexto que te empuje o que te obligue a migrar, a estar fuera de tu país, a estar lejos de tu familia. Bueno, don Alfredo, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy en La Mochila Viajera. Quizá el año que viene podamos volver a retomar este estudio, podamos conversar y traigamos alguna de las personas entrevistadas a que nos acompañen y también cuenten cómo ha sido el proceso de dar a conocer la realidad migratoria desde sus hogares. Recuerden, estimados oyentes, nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Universidad 102.3 FM, 102.5 de Radio Veritas y 105.3 de Radio Romance en Jinotepe. Muchísimas gracias, don Alfredo, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, estimados oyentes, por estar siempre en sintonía de La Mochila Viajera. Gracias, Carlitos, por haber estado en controles. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón, y que tengan un excelente fin de semana.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problemas en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papel.